en la Biblia, ¿quién fue el primero que habló acerca del nuevo pacto? Jeremías. Él profetizó acerca de esto de una manera maravillosa.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Jeremías, llegamos hoy al programa número 25, el cual es nuestro último mensaje de este libro del Antiguo Testamento. La Biblia nos revela que el deseo del corazón de Dios consiste en tener un contacto cercano e íntimo con el hombre para ser uno con el hombre e impartirse en él como vida. Y para poder llevar a cabo este propósito, Dios ha hecho diferentes pactos o promesas con el hombre a lo largo de la historia. Pero de todos esos pactos, realmente solo dos cuentan para Dios. Se trata del pacto de la ley en el Antiguo Testamento, dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento, promulgado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. A pesar de que este nuevo pacto no se puso en vigencia sino hasta cientos de años después, estaba profetizado claramente en el capítulo 31 del libro de Jeremías. En los versículos 31 al 33 leemos lo siguiente: «He aquí que vienen días, declara Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto mío que ellos rompieron, aunque fui yo un marido para ellos, declara Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Este será el tema de este mensaje final que hemos titulado El fundamento del nuevo pacto, el pacto de vida en el libro de Jeremías. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña Jamison Chen. Saludos, Jamison. Muchas gracias por su visita.
Es un privilegio estar aquí para la conclusión del Estudio Vida de Jeremías. Estoy muy contento de que podamos terminar de esta manera, en un mensaje en el cual veremos el deseo del corazón de Dios.
Jamison, si estudiamos la Biblia diligentemente, veremos otros pactos, quizás 8 pactos en total, los cuales han sido identificados por los maestros bíblicos. Esos pactos incluyen el pacto con Noé después del diluvio y otros pactos secundarios. Pero solamente hay 2 pactos cruciales que se destacan en la revelación divina, ¿verdad?
Así es, Víctor. Y estos 2 pactos son los siguientes: el pacto de la ley en el Antiguo Testamento, dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento, promulgado por el Señor Jesús. Y entonces nosotros, como creyentes, necesitamos ver que estos 2 pactos son los que están en el corazón de Dios, y en especial todo lo que se relaciona con el nuevo pacto, el cual fue profetizado por Jeremías.
Durante el evento que se conoce como la Última Cena, que se relata en Lucas 22, 19 y 20, dice lo siguiente acerca del Señor Jesús: «Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Pues bien, esta es la proclamación final del nuevo pacto en el Nuevo Testamento, del cual había hablado Jeremías en el Antiguo Testamento. Y aunque Israel aún espera recibir el beneficio del nuevo pacto, nosotros, los creyentes neotestamentarios, ya recibimos su beneficio y lo podemos disfrutar incluso ahora mismo. No obstante, al final de esta era, Israel también lo recibirá, ¿verdad?
Claro que sí. Esta es la promesa de Dios en el libro de Jeremías, y también la tenemos en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento.
Bien, en el primer segmento del mensaje veremos la característica más significativa del nuevo pacto, que se caracteriza por la comunión y el contacto íntimo entre Dios y el hombre. No se trata de una serie de reglas externas respecto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, tal como en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto es muy diferente, es mucho más elevado y nos llena de esperanza. Con esta palabra de introducción y este contexto, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Jeremías.
The Bible shows us God's heart desire.
La Biblia nos muestra que el deseo del corazón de Dios es ser uno con el hombre. Y por ese motivo, a Dios siempre le ha gustado tener contacto con el hombre. Y en su contacto con el hombre, Dios ha hecho diferentes pactos con él. Pero el corazón de Dios solo le interesa un solo pacto. ¿Cuál pacto? El segundo pacto. El nuevo pacto. El pacto de vida. De todos los demás pactos, solamente uno constituye la base para el nuevo pacto. Se trata del pacto que Dios hizo con Abraham. Debemos darnos cuenta que a pesar de que Dios hizo varios pactos una y otra vez con el hombre, él solo se interesa por un solo pacto, es decir, el nuevo pacto. Entonces, ¿qué contiene el nuevo pacto? El contenido del nuevo pacto es simplemente el Dios triuno, quien ha pasado por todos los procesos y todos los pasos que ha tomado, y este Dios que es triuno ha sido procesado y ha sido consumado y ha llegado a ser todo para el pueblo escogido de Dios. Y este es el contenido del nuevo pacto, que es el segundo pacto, el pacto que Dios prometió a Israel en el libro de Jeremías. Y esta promesa en el libro de Jeremías fue cumplida de manera absoluta, completa, cabal, por el Señor Jesús, cuando Él estableció su mesa, o sea, en la última cena. Él hizo un pacto con los creyentes neotestamentarios. Este es el nuevo pacto, al cual Pablo hace referencia en Hebreos 8, del 8 al 13, donde él cita el capítulo 31 del libro de Jeremías. Y teniendo en cuenta esto, podemos decir que Jeremías es un libro de mucha importancia.
Jameson, ver esta conexión entre las palabras de Jeremías y el Señor Jesús es un punto muy importante y profundo de la revelación divina. Estos pactos siempre han sido el centro del corazón de Dios. ¿No es así?
Eso es correcto. Al leer la Biblia en forma detallada y recibir el ministerio que nos ha sido dado, podemos darnos cuenta que la intención de Dios desde el principio se relaciona con el hombre. Desde el momento en que Dios creó al hombre, algo cambió en la manera como Dios se relacionaba con su creación. A partir de ese momento, Dios llevó a cabo las cosas mediante un pacto con el hombre. Estos dos pactos nos revelan en qué punto nos encontramos en la actualidad y, por tanto, debemos conocerlos a profundidad, puesto que la mayoría de los cristianos se encuentra enfrascados en el primer pacto y no disfrutan los beneficios del segundo pacto, es decir, del nuevo pacto. Entonces es necesario que nosotros conozcamos este tema a profundidad.
Eso es muy cierto, Jameson. Uno de los pactos importantes, además de los dos pactos a los que estamos refiriendo, se relaciona con Abraham. Cuando Dios sacó a Abraham de Caldea para llevarlo a la buena tierra de Canaán, Él hizo un pacto con Abraham. Dicho pacto es la base para el nuevo pacto profetizado en Jeremías 31. Y esa promesa a Abraham también es citada por el apóstol Pablo en Gálatas 3. ¿Verdad?
Así es, Víctor. es importante que nos demos cuenta que el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto eterno y es aplicable a nosotros. Dios le abrió su corazón a Abraham cuando le dijo que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él, lo cual es una clara indicación acerca de la descendencia que finalmente procedería de Abraham y que sería el Señor Jesús.
Así es. Bueno, el pueblo de Dios, la nación de Israel, había recibido el pacto directamente en Éxodo 25, cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le entregó dos tablas con los 10 mandamientos iniciales, a los cuales se les añadirían más adelante una serie de ordenanzas y regulaciones. Y ese pacto de la ley llegó a ser el enfoque del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero como usted mencionó, de manera real y práctica, muchos cristianos del Nuevo Testamento todavía están atascados en el antiguo pacto de la ley del Antiguo Testamento. Pues bien, eso significa que esos creyentes se están perdiendo los maravillosos beneficios del nuevo pacto. ¿No es así?
Lamentablemente así es. Hace algún tiempo estaba hablando con uno de mis vecinos acerca de la Biblia y él me dijo, todo lo que tenemos que hacer es guardar los 10 mandamientos. Entonces yo le contesté, bueno, hay algo mucho mejor que los 10 mandamientos que ha sido prometido al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Pues bien, esperamos que mediante este mensaje muchos puedan darse cuenta que están limitados en su concepto de que deben guardar los 10 mandamientos. Aunque el pacto de la ley fue establecido por Dios, actualmente tenemos otro pacto mucho mejor, el nuevo pacto.
Amén y amén. Y en cuanto a lo que usted acaba de decir, en el siguiente segmento veremos que es muy importante conocer estos dos pactos y la manera como se relacionan. El primer pacto realmente fue un pacto añadido. Pablo menciona esto con toda claridad en Romanos 5:20, que dice así: la ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto significa literalmente que la ley entró al lado del delito. La ley fue añadida por Dios debido a la caída del hombre y los pecados de la humanidad. La ley hace que el pecado abunde, es decir, hace que el pecado sea evidente para el hombre y que el hombre no pueda reconocerlo. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto coloca las dos cosas en un orden apropiado. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
Jeremías habló del nuevo pacto, por lo que sus escritos son más importantes que los escritos de Moisés. Pero el pueblo judío le presta más atención a la persona equivocada. ¿Creen que Moisés introdujo el nuevo pacto, el pacto de vida? No, por supuesto que no. Lamento decirlo, pero Moisés no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Los escritos de Moisés no nos dicen claramente que el pacto que Dios hizo con él se relaciona con Cristo. No, por el contrario, el pacto de la ley no tiene nada que ver con Jesús. Y la posición del pacto de la ley era la posición de una concubina. En Gálatas 4, Pablo dice que Abraham tuvo dos esposas, y estas dos esposas representan dos pactos. Sara es la esposa legítima y representa el nuevo pacto, y Agar, la concubina, representa el antiguo pacto de la ley. El pacto de Moisés fue muy prevaleciente, pero después que Cristo vino, Cristo lo puso a un lado de la misma manera en que Abraham echó fuera a Agar. Basados en esto, ¿quién es más importante, Moisés o Jeremías? Jeremías, por supuesto. Pero, hay un gran pero, sin Moisés, Jeremías no habría podido poner a descubierto a Israel. En su libro, Jeremías siempre hace referencia al pacto de Moisés. Es como si Jeremías les hubiera dicho, vosotros hijos de Israel, habéis quebrantado el pacto de Dios, habéis quebrantado todos los mandamientos, ¿Qué mandamientos? Los mandamientos que pertenecen al antiguo pacto, el pacto hecho con Moisés. Entonces, dígame, ¿fue Moisés útil? Claro que sí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de exponer el pecado y condenarnos. El ministerio de Moisés era un ministerio de condenación. Y el ministerio de Cristo es el ministerio de la justificación. Finalmente, lamento decir que Moisés no se encuentra en la línea central de la economía de Dios. Así que no valoren mucho a la ley. La función de la ley es poner al descubierto nuestra condición caída, lo que nos ayuda a volvernos a nuestro origen, a la fuente de aguas vivas, la cual es Cristo en el Nuevo Testamento como la corporificación de Dios.
Jameson, en un mensaje anterior dijimos que la secuencia del libro de Jeremías encaja perfectamente con la secuencia de la Biblia. Dios se presenta a sí mismo como fuente de aguas vivas. El hombre lo rechaza y como resultado comete toda clase de pecados. Entonces, el hombre necesita que el renuevo justo venga para cumplir la redención y así ser traído de regreso al origen. Esta secuencia de la Biblia parece ser el cuadro que nos revela Jeremías mediante estos dos pactos. El antiguo pacto tiene su rol específico y lo podemos ver en los capítulos oscuros del libro de Jeremías, donde se pone al descubierto al pueblo de Israel. Pero esa no era la meta de Dios ni el final. No se trata simplemente de poner al descubierto y condenar. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
La Biblia es maravillosa, pero nosotros erróneamente pasamos la mayor parte del tiempo buscando qué hacer para estar bien con Dios. La función de la ley consiste en poner al descubierto la condición del hombre, a fin de que él se dé cuenta de que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada para estar bien con Dios. Según el principio bíblico, la paga del pecado es la muerte. Por ende, la ley es un ministerio de condenación y muerte. Sin embargo, al avanzar en Jeremías, vemos que hay un nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. En la cruz, Cristo hizo de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, un solo pueblo. Por ende, todos nosotros estamos incluidos en este nuevo pacto, donde Dios desea unirse, mezclarse e incorporarse con el hombre para llegar a ser la vida y el todo del hombre. Por tanto, el nuevo pacto es un pacto de vida, mientras que el antiguo pacto es de condenación y muerte. ¡Alabado sea el Señor, que estamos en los días del nuevo pacto!
Y tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Bueno, antes de ir al segmento final, queremos citar el nuevo pacto, pero esta vez desde la perspectiva del Nuevo Testamento, tal como lo menciona Pablo en Hebreos 8, del 10 al 13. En estos versículos dice: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se envejece y decae está próximo a desaparecer. No hay duda, estos versículos son maravillosos, ¿verdad?
Así es, el antiguo pacto se envejeció y está próximo a desaparecer, porque no lo necesitamos. De ninguna manera podemos estar bien delante de Dios mediante el antiguo pacto. Para poder recibir vida, necesitamos el nuevo pacto, el cual fue proclamado y dado a nosotros cuando el Señor Jesús partió el pan y bebió la copa con sus discípulos.
Así es. Bueno, Escuchemos ahora a Witness Lee en la palabra de conclusión de este mensaje final del Estudio Vida de Jeremías. Adelante.
¿Cuál es la parte más relevante, la parte más importante del libro de Jeremías? El nuevo pacto. Esa es la mejor porción del libro de Jeremías. ¿Y quién nos dijo esto primero? Jeremías mismo. ¿Quién profetizó acerca de esto? ¿Jeremías? Ningún otro profeta habló acerca del nuevo pacto, solamente Jeremías. Por lo tanto, necesitamos considerar el libro de Jeremías como un libro del Nuevo Testamento. Cuando el día de la restauración llegue, conoceremos a Jeremías. Él nos llamará y nos dirá, hermano, y nos preguntará, ¿leyeron mi libro? ¿Saben que yo, Jeremías, puse el fundamento del nuevo pacto? En la Biblia, ¿quién fue el primero que habló acerca del nuevo pacto? Jeremías. Él profetizó acerca de esto de una manera maravillosa, cuando dijo que Dios pondría su ley en nuestras partes internas y que después la escribiría en nuestra mente para poder conocer a Dios. Y dijo que Dios sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Y que no necesitaríamos de nadie que nos enseñase, porque en nuestro interior habría una vida que nos lo enseña. Igualmente, este nuevo pacto nos dice claramente que Dios ha resuelto nuestro problema de pecado, porque perdonará nuestra iniquidad y no se acordará jamás de nuestros pecados. Ya no existirá ningún problema entre Dios y nosotros. La iniquidad y el pecado han sido resueltos. Ya no hay problema entre nosotros y Dios. Solamente disfrutaremos de Dios como la ley de vida interior, la cual hace referencia a la persona de Dios y también se refiere a la capacidad divina de esta vida divina. Maravilloso. Esta es la razón por la que necesitamos otros 27 libros, todo el Nuevo Testamento, para que nos definan este breve pasaje de Jeremías 31. Un breve capítulo, pero este breve pasaje de Jeremías cubre todo el Nuevo Testamento. Pero lamento decir que muchos creyentes que han creído en Jesucristo y que han recibido la bendición del Nuevo Pacto, todavía no conocen ni están conscientes de estas bendiciones. Por eso tenemos la carga de hablar de este nuevo pacto.
Jameson, este ha sido un estupendo segmento. Todos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, hemos recibido el beneficio del nuevo pacto. Pero de una manera real, todavía muchos hijos de Dios viven bajo el principio del antiguo pacto, en completa ignorancia, sin conocer el beneficio completo de este nuevo pacto. No hay duda, eso es una gran pérdida. ¿No le parece?
Lamentablemente es una inmensa pérdida. Creo que muchos de esos creyentes no han leído el libro de Jeremías. Por otro lado, tengo que admitir que jamás me imaginé que hubiera un contenido tan maravilloso en Jeremías 31. Esta breve porción de Jeremías 31 abarca la totalidad del Nuevo Testamento. El deseo de Dios consiste en impartirse en nosotros para hacer nuestra vida y nuestro todo, lo cual es el tema central del Nuevo Testamento. Pero todo eso se basa en los versículos 33 y 34 del capítulo 31 de Jeremías, los cuales apuntan totalmente al nuevo pacto.
Además, el Nuevo Testamento revela que el cumplimiento de la ley es Cristo. Por ende, que tengamos la ley escrita en nuestras mentes significa que tenemos a Cristo mismo escrito en nuestros corazones, tal como Pablo lo expresa en 2 Corintios 3. Por esa razón, no debemos vivir bajo el principio del antiguo pacto, con leyes externas que nos hacen exigencias que jamás podremos cumplir. Sin duda alguna, en esto consiste el engaño de Satanás, para no permitirnos disfrutar de todas las bendiciones del nuevo pacto. ¿No le parece?
Claro que sí, Víctor. Por ese motivo, debemos conocer muy bien el nuevo pacto, para no ser engañados. La economía de Dios consiste en impartirse a sí mismo en nosotros como vida. En este nuevo pacto, Cristo hace su hogar en nuestros corazones. ¡Esto es maravilloso!
¡Amén y amén! Verdaderamente es asombroso que esos dos breves versículos del capítulo 31 de Jeremías en el Antiguo Testamento están definidos y desarrollados en los 27 libros del Nuevo Testamento. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje hayan sido aclarados. Gloria al Señor por habernos permitido compartir estas verdades tan profundas, llenas de luz y refrescantes. Y a usted, Jameson, muchas gracias por su participación y esperamos que nos siga acompañando en la próxima serie de mensajes del Estudio Vida con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en esta serie de mensajes.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Francis Bond, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.